Welcome to the Voice of America. The following program is in Spanish.
A esta hora, los titulares. El presidente Obama visita Nueva Jersey. Expertos tratan de descifrar las consecuencias del devastador paso de Sandy. Y el aspirante presidencial republicano Mitt Romney reanudó su campaña electoral visitando Florida nuevamente.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, muy buenas noches. Me acompañan Mike Frank en la producción y Kelvin Fowler en la sala de ingenieros. Hoy es miércoles 31 de octubre de 2012, cielos nublados y 10 grados centígrados en la capital diplomática del mundo en esta noche de Halloween. El presidente Barack Obama visitó Nueva Jersey para observar de primera mano los estragos causados por el huracán Sandy. Hacemos, mejor dicho, vamos a escuchar una conversación que sostuvieron los colegas Gonzalo Abarca y Celia Mendoza.
El gobernador Chris Christie hoy le dio la bienvenida al presidente Barack Obama y acompañado así como de los congresistas del área y el senador Menéndez, dieron una vuelta por todo el área. Ellos primero se fueron en el helicóptero del estado para darle una visión completa a la costa del este. El presidente ha sido bien claro en la importancia de esta emergencia y que él hará lo posible para ayudar al estado de Nueva Jersey en esta situación, especialmente después de reunirse con muchos de los damnificados en el área de Atlantic City.
Celia, las autoridades de salud ya han lanzado varias advertencias debido a los peligros que representa la masiva cantidad de agua estancada en un lugar. Cuéntanos, por favor.
Así es. Muchos de los problemas que se han visto, especialmente en las ciudades del norte de Nueva Jersey, estamos hablando de Hoboken, Jersey City, donde muchos de los desagües se han tapado y estas se han devuelto. Estamos hablando de que se están saliendo las aguas negras por los inodoros y tenemos ciudades completas donde esto se ha convertido en un peligro sanitario. El gobernador dio a conocer hace unos días la importancia de hervir el agua si se va a utilizar para comer o inclusive para lavarse la boca o para hacer otro tipo de actividad sanitaria personal. Entonces ha sido algo bien importante y no solamente aquí en Nueva Jersey, pero en el área de Nueva York y de Connecticut se han implementado medidas similares.
El gobernador Christie y el presidente Barack Obama en la conferencia de prensa que han dado, más bien en la locución que han hecho, ¿qué medidas han advertido que van a tomar, que van a adoptar?
Ellos aseguraron que las personas necesitan de inmediato contactarse con FEMA para empezar a registrarse y de esta manera recibir la ayuda del gobierno federal. Ese fue uno de los puntos que el presidente enfatizó, pero asimismo ellos aseguraron que él va a habilitar al ejército, que él ha implementado un grupo de personas para que empiecen a venir a ayudar a las personas que están en necesidad en el estado de Nueva Jersey. Inclusive dijo que iban a utilizar aviones y si era necesario barcos para traer la ayuda. Entonces esto ha sido un claro apoyo por parte del gobierno federal para el gobernador Chris Christie, quien igualmente reiteró su satisfacción de esta ayuda. Asimismo, él dijo que iba a haber una regla de 15 minutos. La regla de 15 minutos significa que si ellos no pueden de alguna manera resolver su problema, si el gobierno federal, ya sea una municipalidad, a la alcaldía o el mismo gobierno estatal, y no les ayudan a resolver sus problemas en 15 minutos, el presidente se va a involucrar. Entonces, él ha sido bien claro en la importancia y la prioridad que tienen estos estados en este momento.
Ahora, hablemos un poco a futuro. ¿Qué va a pasar con los damnificados? ¿Están las personas afectadas descontentas por la respuesta a la emergencia?
Bueno, ha sido un poco mixto. Tenemos personas que entienden que es difícil controlar eso, es un fenómeno natural. Ellos están felices de que el gobernador ordenó evacuaciones, que tienen equipos de rescate, que trajeron a equipos de otros estados para restablecer el servicio eléctrico. Sin embargo, esto no quita que muchas personas que no están felices con la idea de que van a ser de 7 a 10 días hasta que se restablezca el servicio de electricidad en la mayor parte del estado. Y obviamente en el estado de Nueva York, especialmente el área de Staten Island, un condado de la ciudad, han tenido problemas especialmente en términos de las aguas negras. Y también sabemos que el día de hoy estuvieron todavía en la mañana haciendo rescates. Entonces ha sido un problema bien grande para esa área de Nueva York.
Precisamente Nueva York, ¿qué es lo último que está sucediendo en Manhattan?
Bueno, Manhattan se ha convertido en una isla dividida. Sabemos que la parte baja del Bajo Manhattan todavía está tratando de recuperarse. Inclusive anoche mismo parecía una ciudad de una película, completamente oscura, con agua por todos lados. El túnel de Battery hacia Brooklyn estaba completamente cerrado. Sin embargo, cuando uno sube sobre la 40, que es ya la mitad de Manhattan, las luces están prendidas, las personas están en la calle. Sabemos que el servicio de transporte público de buses está funcionando y las personas no tienen que pagar. Todavía no se ha dicho exactamente cuándo el servicio de trenes va a estar otra vez en servicio, especialmente porque ellos están analizando los posibles daños que se hicieron cuando el agua entró a los túneles subterráneos. Ellos también dijeron que inicialmente que ninguno de los vagones se había dañado, pero esto tiene que ser otra vez analizado y rectificado por las autoridades antes de que puedan entrar a operar otra vez. Y bueno, recordemos que esta mañana se reabrieron los aeropuertos. Newark se reabrió en Nueva Jersey y también el JFK Kennedy también se reabrió con servicio limitado, pero la guardia no se va a abrir todavía porque tienen problemas con algunas de las pistas.
Nuestros colegas Gonzalo Abarca y Celia Mendoza de Televisión. La tormenta Sandy dejó devastación en la costa este de Estados Unidos. Los lugares más afectados fueron diferentes ciudades de Nueva Jersey y de la ciudad de Nueva York. Expertos en economía están tratando de descifrar exactamente las consecuencias económicas que dejó el ciclón posttropical.
La Bolsa de Valores de Nueva York abrió sus puertas después de dos días de paralización debido al paso de Sandy. Los planes eran que todo funcionara con normalidad el lunes. Diferentes firmas expresaron preocupación por la seguridad de sus trabajadores y estas imágenes muestran que la decisión de suspender actividades fue la más adecuada. Sandy causó el cierre de la Bolsa de Nueva York por primera vez en 27 años. Este hecho fue apoyado por una de las personas que trabaja allí.
Creo que es bueno estar de regreso. Pienso que parar los mercados por los últimos dos días fue la decisión correcta. Ahora que el clima ha mejorado y parece que las vías están transitables, podemos llegar aquí más fácilmente. Las actividades deben comenzar nuevamente y aquí en la Bolsa de Nueva York estamos preparados para trabajar.
Algunos que no han dejado de trabajar durante esta tormenta son los expertos en economía. Ellos aseguran que Sandy costará miles de millones de dólares al país, pero que el impacto en la economía será mínimo. Al mismo tiempo, destacaron la importancia de Nueva York en la economía, un área metropolitana que representa el 10% de la economía de Estados Unidos.
Creo que eso representa una pequeña disminución en la actividad económica que podría impactar varias áreas del mundo y todo el país. En este momento hay mucho interés en la economía, en el rendimiento financiero y en nuevas políticas económicas que deberíamos adoptar. Y la gente cuenta con la ciudad de Nueva York para hacer su pronóstico económico.
Sandy costará 20 mil millones de dólares en daños a la propiedad. Al ver imágenes como estas, ese número no parece tan exorbitante. Al escuchar a los funcionarios del gobierno, la cifra no causa asombro.
La devastación es sin precedentes. Nunca se ha reportado algo como esto. Así que hay que tomarlo en cuenta para medir nuestras expectativas en relación a cuán rápido puede pasar esto.
Los expertos aseguran que el impacto a corto plazo podría sustraer 0,6% el crecimiento económico del último trimestre. Regresando a Nueva York, a pesar de la apertura de la bolsa, gran parte de la ciudad sigue paralizada.
Miré hacia el norte de la ciudad y vi luces. Miré hacia el sur de Manhattan y se ve completamente oscuro.
Los economistas pronostican que Sandy sea más costoso que el huracán Irene el año pasado. Sin embargo, no se acerca a los 108 mil millones de dólares que el huracán Katrina le costó al país. Alberto Pimienta, desde Washington, para La Voz de América.
Eso fue tiempo. Seguimos con más información. Mientras el presidente Barack Obama suspendió todo acto de campaña para dedicarse a atender la emergencia generada por la tormenta tropical Sandy, el candidato republicano Mitt Romney reanudó su carrera o su contienda presidencial o su campaña presidencial en Florida. Allí, al lado de Marco Rubio, apareció para impulsar el voto latino, uno de los estados cruciales de la elección presidencial que se realizará el próximo martes.
El presidente Barack Obama canceló todos sus actos de campaña para dirigir personalmente las labores de reconstrucción causadas tras la tragedia de Sandy.
Algunos aseguran que si bien este no es un acto de campaña, su desempeño al frente de las operaciones para enfrentar la tragedia va a incidir en el resultado final de la contienda electoral. pues lo que algunos llaman la sorpresa de octubre, que tradicionalmente aparece al final de la carrera presidencial, apareció esta vez con el nombre de Sandy.
No bureaucracy.
Nada de burocracia, nada de límites. Consigan los recursos donde ellos los necesiten, tan rápido como sea posible.
Y aún sin estar en campaña, los agradecimientos al presidente Obama por su atención al desastre por parte de uno de los escuderos de su rival republicano, según algunos analistas, podría hacer una diferencia en la competida carrera electoral estadounidense. Así se refirió el gobernador de Nueva Jersey y quien se considera la figura naciente más prominente del Partido Republicano, Chris Christie, al mandatario demócrata.
La administración, el presidente mismo y el director de la Agencia de Atención de Desastres hasta ahora han sido excepcionales con nosotros.
Mitt Romney, en cambio, reapareció en un estado clave y decidido a ganar el voto latino.
Acompañado por el senador Marco Rubio, el candidato republicano reapareció en Florida, reforzando su mensaje a la comunidad hispana de ese estado y más allá de las fronteras estadounidenses al hemisferio occidental.
Es muy importante para nosotros abrir mercados con otras naciones, particularmente con Latinoamérica. Tenemos ventajas reales en el comercio con Latinoamérica. Muchos de nuestros ciudadanos tienen raíces allí. Hablan la lengua española en muchas regiones de nuestra nación. Y ustedes saben, la economía latinoamericana es casi tan grande como la de China. Hay una gran y creciente clase media. Esta es una gran oportunidad para nosotros.
A solo 6 días de la contienda electoral, Mitt Romney aparece rodeado de sus principales escuderos.
Y estamos a 6 días de elegir a Mitt Romney como el próximo presidente de Estados Unidos.
Las encuestas muestran aún una muy reñida carrera presidencial. Algunos incluso comienzan a hacer cálculos sobre lo que ocurriría si hubiera un empate entre los colegios electorales que cada candidato obtenga. Sin embargo, en estados clave como Ohio, una pequeña diferencia comienza a observarse. 5 puntos a favor de Obama no son una buena noticia para los republicanos, que sin obtener ese estado tendrían una labor casi imposible para lograr la Casa Blanca. Pero sus asesores confían en la labor de extender su mapa electoral en otros estados, y así lo confirman las figuras más allegadas al candidato republicano, su esposa Ann, también en campaña activa en Iowa, y el candidato vicepresidente Paul Ryan, quien trata de garantizar el triunfo en estados como Wisconsin. Lina Correa, para La Voz de América.
De capital a capital.
Tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto.
Desde Washington, a través de La Voz de América. Todos los sábados en la noche, La Voz de América presenta De Capital a Capital. Les invita Leonardo Bonet.
1, 2, 3.
La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter.
Y a esta hora tenemos para ustedes la información del mundo del espectáculo.
Lord Vader.
Yes, Master.
Right.
Habrá más películas de la Guerra de las Galaxias, anunció el martes la compañía Disney luego de adquirir los estudios de George Lucas, Lucasfilm Limited, por $4.005 millones. La franquicia, que se detuvo hace una década tras 6 películas de la serie, ahora estrenará el episodio 7 en 2015 y los episodios 8 y 9 posteriormente. Disney dijo que planea una película de Star Wars cada 2 o 3 años y George Lucas será un consultor creativo en los nuevos filmes. El productor de 68 años, creador de la serie, propietario único de Lucasfilm, dijo en una entrevista colocada en YouTube que tomó la decisión de vender su estudio para que sus películas puedan tener una vida más larga. Ahora puedo ser un fan, señaló Lucas. La última película de la Guerra de las Galaxias, La Venganza de los Sith, se estrenó en 2005. El nuevo álbum de Taylor Swift, Red, alcanzó un hito histórico en el mundo de la música, vendiendo 1.200.000 copias en su primera semana, el mayor número de ventas para un álbum en una década. Red es el segundo álbum de Swift que vende más de 1 millón de copias en su semana de estreno. Speak Now, en 2010, vendió un poco más de 1 millón de copias en su primera semana. La cantante es la única artista que ha alcanzado esta hazaña con 2 álbumes. Ustedes son increíbles, los amo mucho, 1 millón de gracias, dijo Swift en su cuenta de Twitter cuando se enteró de la noticia, que fue confirmada por la empresa Nielsen SoundScan. Taylor Swift podría celebrar nuevamente esta semana en los premios de la Asociación de Música Country si logra capturar nuevamente el trofeo de Artista del Año que ganó en 2011. La ceremonia se realiza el jueves en Nashville, Tennessee. Y hablando de premios a la música country, Tom T. Hall, el cantante de 76 años, miembro del Salón de la Fama de la Música Country, fue homenajeado el martes por la organización líder en el manejo de los derechos de los músicos, la Broadcast Music Incorporated, o BMI. En una ceremonia en Nashville el martes por la noche, artistas como Toby Keith, The Avett Brothers, Daly and Vincent y Justin Towns Earl rindieron tributo a la larga carrera de Hall y a su apoyo por la música bluegrass. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington, les informó Betty Janet Endara. La, 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 whatever, la, 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 it doesn't matter, la, 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 oh well.
Uno, dos, tres. Debate y opinión. Los temas de interés político y económico para la región en Foro Interamericano. 60 minutos de entrevistas y análisis con expertos y los más altos funcionarios de Estados Unidos y América Latina. Foro Interamericano en vivo, todos los viernes a las 8:30 de la mañana, conducido por Patricia Dalmasí, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Los estados afectados por Sandy, que golpeó con fuerza el noreste de Estados Unidos, dieron hoy los primeros pasos en el difícil proceso de recuperación después de los estragos causados por la supertormenta. El ciclón post-tropical dejó un saldo de 61 muertos y millones de dólares en daños. Muchos pueblos y ciudades siguen inundados y sin electricidad. El alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, informó que las autoridades de la ciudad están haciendo todo lo posible para asistir a los afectados.
Many people's lives were turned upside down by the storm, and yeah, my word that everyone in city government.
Muchas vidas resultaron gravemente afectadas por la tormenta y todos tienen mi palabra de que todo el mundo en la alcaldía a todo nivel está trabajando 24 horas para que la ciudad recupere la normalidad. La bolsa de Nueva York reanudó sus actividades este miércoles gracias al uso de generadores de electricidad. La actividad bursátil llevaba ya 2 días suspendida, algo que no ocurría desde 1988. Los aeropuertos Kennedy y Newark reabrieron esta mañana, pero el aeropuerto de La Guardia, que sufrió graves daños, permanece cerrado. Casi 6,5 millones de viviendas y negocios aún no cuentan con el servicio de electricidad. La mayor parte de Nueva York y Nueva Jersey están ubicados en sus lugares. No obstante, miles de personas en otros estados como Wisconsin, Connecticut, Virginia y las Carolinas también siguen sin servicio eléctrico. El gobernador de Connecticut, Dan Malloy, dijo que en su estado trabajan intensamente para solucionar los problemas causados por Sandy.
We are 100% focused on working with our residents, our cities, our towns, to get everyone's life back to normal as quickly as possible.
Estamos concentrados 100% en trabajar con nuestros habitantes, nuestras ciudades, pueblos, para normalizar la vida de todos los afectados lo más rápido posible. Este es literalmente el segundo día después de la tormenta. Todavía nos queda mucho por hacer, pero estamos logrando un considerable progreso. Por otra parte, el gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, recibió hoy al presidente Barack Obama. Ese fue uno de los estados más afectados por Sandy. El histórico paseo costero de Atlantic City fue prácticamente arrasado por la tormenta.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y creo que la conversación que hemos sostenido.
La información.
Esta es la Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en voznoticias.com.
Hoy se celebra Halloween en Estados Unidos. Miles de residentes de la costa este del país tal vez no tienen el ánimo para integrarse a la festividad. Sin embargo, para muchos el refrán de a mal tiempo buena cara debe aplicarse ahora más que nunca.
Mientras el noroeste de Estados Unidos inicia la reconstrucción bajo los escombros dejados por Sandy, muchas familias este 31 de octubre debaten si deben festejar Halloween.
Halloween es como la Navidad, se celebra no importa lo que pase.
Sin duda, este será un Halloween especial para los niños que sufrieron por el paso del huracán Sandy.
Voy a buscar caramelos a la casa de mi primo.
Este miércoles las tiendas de Halloween aún permanecían cerradas en Nueva York y dejaron a decenas de miles sin disfraces.
Esperaba conseguir un disfraz, pero todo sigue cerrado.
El propio alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, anunció que el famoso desfile anual de Halloween no se efectuará en esta ocasión. Es la primera vez en 39 años que el desfile se cancela.
No podemos enviar policías al desfile porque los necesitamos para enfrentar el desastre que ha dejado Sandy.
Internet está ahora plagado de cancelaciones de las fiestas que se celebrarían en los estados de la costa este del país. Pero para muchos psicólogos lo que se necesita ahora es precisamente celebrar Halloween.
Las familias deberían celebrar ahora Halloween más que nunca, como un contraataque a Sandy. Si no puedes salir, reúnete con otras familias en tu apartamento y haz una fiesta para los niños.
Muchas familias de Nueva York se dedican de lleno a esta tradición. En Manhattan, los residentes de varios rascacielos pusieron notas de invitación para que los niños del barrio celebren Halloween en el vestíbulo de los lujosos edificios. Las escuelas han cancelado los desfiles, pero los niños neoyorquinos desafían la adversidad y están decididos a festejar Halloween, pese a Sandy.
Sandy won't ruin my Halloween.
Andrea Zarralde para La Voz de América.
Augie, el famoso perro de la película ganadora del Oscar, el artista y también ganador del corazón de millones de sus seguidores, ha escrito por sí mismo su autobiografía.
El libro del terrier Jack Russell fue lanzado en el Reino Unido, con gente haciendo fila para comprar los primeros ejemplares. Escrito por la autora británica Wendy Holden, la obra ha sido descrita como una historia de trapos a la riqueza, ya que Augie fue rescatado por su dueño y entrenador de animales, Omar Von Mueller.
Una amiga mía me llamó hace unos 10 años y me dijo: hay una familia que tiene este increíble Jack Russell, pero está un poco loco. Está muy loco, hiperactivo. Quiere masticar cosas, perseguir a los gatos y hacer todo tipo de travesuras malas. Los dueños me dijeron que lo van a llevar a una perrera si alguien no lo recoge. Así que le dije, me gustaría venir a buscarlo. Y como decimos, el resto es historia.
Augie, el artista, mi historia, tiene al inquieto animal volando en primera clase por todo el mundo en la gira de promoción. El perro de 10 años de edad saltó a la fama como Jack, el perro fiel del carácter de Jean Dujardin en El Artista. Luciendo como actor de cine con un collar adornado y hueso colgante de oro, Augie también tiene su propia página en Facebook y 8,000 seguidores en Twitter. Pero no todo es un truco.
Este no es un libro de ficción. Esta es la historia de una estrella. Y es una historia sobre un perro. Y es una historia sobre la vida de alguien en la misma forma que la biografía de una gran celebridad.
Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Y la compañía Disney logró un acuerdo para comprar Star Wars, la legendaria franquicia de la Guerra de Galaxias, más bien en todo caso el estudio Lucasfilms, en una decisión que unirá en el Reino Mágico a los íconos de la ciencia ficción Luke Skywalker y Darth Vader.
La compañía Walt Disney acordó comprar los estudios Lucasfilm Limited del productor George Lucas y su franquicia Star Wars por la cantidad de $4,050 millones en efectivo y acciones. Un inmenso acuerdo que incluye la promesa de nuevas películas de la serie a partir de 2015. El principal ejecutivo de Disney, Bob Iger, dijo a analistas que el plan es estrenar un nuevo largometraje de la Guerra de las Galaxias cada 2 o 3 años. La última película de Star Wars fue La Venganza de los Sith en 2005 y en el pasado Lucas había negado planes para otras.
Este acuerdo es una enorme sorpresa y fue completamente inesperado. Sabíamos que Disney tenía mucho dinero y buscaba adquirir algo. George Lucas, en busca de vender su compañía, es algo que nunca se nos ocurrió. Y los $4,000 millones es una cifra sorprendente.
Lucas, un ícono de Hollywood, conocido por ejercitar su control sobre los más diminutos detalles de su universo ficcional, permanecerá como consultor creativo en las nuevas películas. Disney pagará la mitad del acuerdo en efectivo y el resto en $40 millones al cierre del acuerdo. En 2006, Disney compró Pixar, la compañía creadora de Toy Story, y en el verano de 2009 adquirió la famosa empresa de superhéroes de historietas Marvel. Henry Llanos, para La Voz de América.
Éxitos latinoamericanos.
Dale, dale, es like, okay, dale, go ahead, dale.
Acompaña a Tony Cano a través del sistema VoaSat.
Dale, get on the flow.
Top 10 USA. Top 10 USA.
Por la voz de América y el sistema VoaSat.
Iniciamos nuestra ronda de corresponsales indicándoles que en la política presidencial de Estados Unidos, el presidente Barack Obama y su rival Mitt Romney están haciendo un esfuerzo final por los votos en estados donde los grupos clave, como las mujeres votantes, podrían decidir el resultado de las elecciones de noviembre.
Melanie McNamara es dueña de una compañía de pequeños muebles en High Point, Carolina del Norte. Ella es uno de los pocos fabricantes que quedan en la ciudad, una vez llamada la capital mundial de los muebles.
Es importante para mi ciudad, es importante para mi estado y es importante para mi país el poder ofrecer aún trabajos de manufactura.
Su éxito en los negocios la ha catapultado a la fama de la política presidencial. Ella representa un grupo demográfico, votantes femeninos blancos independientes, que los candidatos presidenciales Barack Obama y Mitt Romney cada uno necesita para ganar las elecciones. El presidente Barack Obama continúa su esfuerzo por asegurar el voto femenino. Por otra parte, los hispanos, un grupo electoral al alza que ya representa a más de 20 millones de la población con derecho a voto, apuestan en esta campaña una vez más por los demócratas.
Entre los votantes registrados latinos, el candidato demócrata cuenta con la opinión favorable de 8 de cada 10 de ellos, mientras que Romney arrastra un 57% de electores hispanos en su contra, según un estudio realizado en la capital estadounidense este pasado lunes.
Obama, para resultar reelecto, necesita obtener lo que tuvo en 2008, el 80% de los votos de las minorías, ya sean afroamericanos, hispanos o asiáticos, y el 40% del voto de los blancos. En contraste, su contrincante requiere cuando menos el 60% del voto de los blancos y lo más que pueda obtener del voto de las minorías. Quizás es por eso que simpatizantes mormones de Romney promovían un día de ayuno y oración para implorar ayuda divina para el republicano, ya que tal vez la va a necesitar. Porque si bien algunas encuestas lo colocan empatado con Obama, otras la sitúan muy por abajo de la predilección de los votantes afroestadounidenses y latinos. Hasta ahora, McNamara no ha estado activa en la política, pero ella dice que ya es hora de hablar en contra de la subida de impuestos. Ella dice que perjudicará a los pequeños empresarios.
Si no tenemos los ingresos y voy a estar pagando más impuestos sobre todo lo demás, entonces yo no voy a tener los ingresos necesarios para hacer crecer mi negocio. Y si no puedo hacer crecer mi negocio, no puedo contratar a ese desempleado que viene buscando trabajo.
McNamara también opina ser un votante independiente, cortejada por varios candidatos políticos, le da la oportunidad de expresar ideas para mejorar la economía del país, trayendo empleos en la manufactura de nuevo a una zona del país que lo necesita. Juan Pablo Sarruc para La Voz América.
Gracias, Juan Pablo. Y al cierre este titular, vuelven a aumentar las tensiones entre Costa Rica y Nicaragua después de que este último país instalara una cerca en territorio disputado por ambas naciones. Hasta aquí esta edición informativa desde Washington. En nombre de Mike Frank en la producción y del ingeniero Calvin Fowler en la sala de controles, un servidor, Leonardo Bonet, se despide de ustedes deseándoles una muy feliz noche. Será hasta mañana, si Dios quiere.